UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
El 26 de abril de 1903, un grupo de jóvenes estudiantes vascos decidió fundar el Athletic Club de Madrid. 122 años después, es un club referencia en el fútbol nacional e internacional. Hoy nace el programa de fútbol del Atlético de Madrid. Muy buenos días, soy Álvaro Rodríguez y os doy la bienvenida a Conexión 1903, un programa que debes escuchar si lloraste con las finales de Lisboa, el que debes escuchar si eres la persona a la que más se le escucha en el Metropolitano, el que recomiendas a tus amigos si quieren estar enterado de toda la información colchonera. En resumen, es el programa de los colchoneros y las colchoneras. Colchonero, un mote con mucha historia, y es que, para entenderlo, hay que remontarnos al principio del siglo XIX en la capital, en Madrid, momento donde se fundó el Atlético de Madrid y momento donde a la vez se vivía un gran auge de la industria textil de colchones en el mismo sitio, en Madrid. Estos colchones casi siempre estaban recubiertos por una tela de franjas rojas y blancas. Es desde ahí que a los seguidores rojiblancos se les asocia el término colchonero, un término que yo desde luego estoy muy orgulloso. De algo que también estoy muy orgulloso es de la semana del Atlético de Madrid. Dos victorias consecutivas, la primera frente al Unión San Gilua en UEFA Champions League por 3-1 y la segunda frente al Levante, un equipo que se nos resistía mucho. Un equipo que ganamos por 3-1 en la jornada 12 de la Liga EA Sports. Mismos resultados y misma localización. En el Metropolitano es el Fortín del Atlético de Madrid. Ambos partidos jugaron muy bien, ambos partidos dominando frente a rivales muy complicados que se cerraron muy bien. Hablando del partido frente al Levante, tuvimos 21 saques de esquina. Hay que mejorar el balón parado, por Dios. 21 saques de esquina que no supimos materializar en goles. No supimos sacar ventaja de esos 21 saques de esquina. Lo repito otra vez porque es una estadística que puede ser ahora mismo una estadística récord en el Atlético de Madrid, sin ningún tipo de dudas. Y es que además en UEFA Champions League veníamos de un 4-0 contra el Arsenal en Champions, un 4-0 que hizo mucho daño a los aficionados y sobre todo al equipo y al plantel. Y es que esos 4 goles básicamente vinieron en tan solo 10-12 minutos de partido, un partido que bueno, dominó claramente el Arsenal. Pero no pasa nada, hemos remontado la situación y conseguimos otros 3 puntos importantísimos contra un rival que a priori, parecía más sencillo de lo que fue. Me gustaría hablar un poco también de los laterales en ambos partidos, y es que Marcos Llorente y Ruggeri hicieron una actuación más que buena. Empezando por Llorente, ¿qué vamos a decir que no sepamos todos? Si es que de 16 partidos lleva 3 goles y 3 asistencias, siendo un lateral derecho que, bueno, un lateral derecho que puede jugar de lateral, de centrocampista, de delantero, de defensa e incluso no le hemos visto aún, pero cuidado, no le veamos de portero. Ruggeri, un Ruggeri que vino en verano supuestamente para ser el titular del Atlético de Madrid o por lo menos para luchar con Javi Galán, un Javi Galán que desde luego no tiene ningún minuto en el Atlético de Madrid y que estuvo muy cerca de irse al Nottingham Forest durante este verano, pero finalmente no se hizo. Continuando con Ruggeri, hemos visto 2 titularidades consecutivas después de un tiempo de que no entraba en los planes del Cholo Simeone, un Janko que le había ganado la posición, un Janko que es defensa central, recordemos eso. Vimos a un Ruggeri más ofensivo, a un Ruggeri que se le veía con más ganas de comerse el campo y un Ruggeri que por fin se le veía más ofensivo en el sentido de recorrer más la banda. Siempre estábamos acostumbrados a ver a un italiano que su solución era dar el pase atrás en vez de cortar y prolongar la jugada ofensiva. Me gustaría también, cómo no, hablar de nuestro chico, de Pablo Barrios. Un Pablo Barrios que desde luego, desde que volvió de su lesión, que solo ha durado 8 días, ya es otra vez titular indiscutible en el equipo del Atlético de Madrid. Y es que le vimos que se lesionó y que se le esperaba 14 días fuera. Solamente estuvo 8 días fuera y ha vuelto con un juego espectacular. Y si me permitís, os quiero comentar también que estoy viendo ahora mismo el mapa de calor del partido frente al Levante y es una auténtica barbaridad. Un mapa de calor que solo se le ve rojo en cualquier zona del campo. Una banda derecha que estuvo tanto en el córner rival como en el córner local, como el centro del campo, como media punta del equipo. Absolutamente todos los sitios del campo se le ve que estuvo Pablo Barrios. Una intensidad y un juego del jugador español que fue determinante. Además, me gustaría comentar la actuación de Antoine Griezmann. Un Antoine Griezmann que ha entendido perfectamente su rol de 20-30 minutos. 20-30 minutos que me hace recordar a esa etapa con el pelo rosa. Una etapa que nos tiene enamorados a medio equipo colchonero. Y sobre todo a mí, que desde luego es la etapa que más me gustó del francés. Una etapa en la que no sé si recordáis, pero si jugaba X cantidad de minutos, el Atlético tendría que ficharle obligado y dejar mucho dinero. Es por ello que solo jugaba sus 20-30 minutos, pero vaya 20-30 minutos que hacía el francés. Está claro que si se corta el pelo, el nivel de Antoine vuelve a subir. Ya se le dijo que cuando volvió del Barça se tenía que cortar el pelo, se lo cortó y volvió a un nivel espectacular. Y así lo demostró frente al Levante, y es que tras solamente 30 segundos de partido, metió su gol. Primer balón que tocaba, prolongación de Marcos Llorente, que ya hemos comentado antes, y su primer gol, y después un segundo gol que viene de un rebote de un tiro de Julián Álvarez, pero que hay que estar ahí, un Antoine que desde luego le está comiendo la tostada a Alexander Sorloth, que no se le termina de ver en el equipo titular, porque no se le termina de ver esa frescura, ese hambre de gol que se le pide a un delantero, y sobre todo a un delantero del Atlético de Madrid. Además, ya hemos visto varias duplas de Julián Álvarez. El primero, Antoine Griezmann, que ya le hemos comentado, y sobre todo un Alex Baena. Alex Baena, que volvió a jugar de titular y que se vuelve a ver lo que es un jugador de talla mundial, un Baena que no hace falta verle en estos partidos para saber lo que es, un Baena que transiciona rápido, un Baena que tiene una visión de juego espectacular y un Baena que tiene golpeo y gol, un gol que ya vimos en jornadas anteriores desde fuera del área, básicamente. Y es que este Alex Baena puede ayudar muchísimo a Julián Álvarez, un Julián que de normal le tenemos acostumbrado a bajar a crear el juego él, a que baje y organice un poco a un equipo que se le ve un poco atascado para generar juego ofensivo. Y así ya no va a ser. Si es que si Alex Baena juega de titular, el punto referente del equipo de la delantera es Julián Álvarez, y eso se va a transformar en goles automáticamente. Sí que es verdad que hay que comentar que Julián no está en su mejor momento, tanto deportivo como extradeportivo. Un Julián que está en el punto de mira. Y si me permitís, vamos a analizar un poco el caso Julián. Un caso que está dando mucho que hablar, y es que desde que llegó siempre han habido rumores de que Julián no es feliz en el Atlético de Madrid, de que Julián incluso rechazó una oferta de negociación, teniendo en cuenta que tiene contrato hasta el año 2030, cosas que no es verdad, cosas que se inventa la prensa. Y ya lo dijo Fernando Hidalgo hace unas semanas. Un Fernando Hidalgo que es el representante del argentino, que en palabras textuales comentó: nada de lo que se pone en redes sociales es cierto. Es decir, de un momento a otro desmintió absolutamente todo lo que se había dicho del jugador argentino. Y es que desde su llegada solo han habido mentiras y noticias que le relacionaban con el FC Barcelona. Un FC Barcelona que ahora más adelante os comentaré que ya ha pasado otra cosa de la que se puede comentar. Y es que hablemos antes que nada del gran movimiento que hizo el Atlético de Madrid para fichar al argentino. Recordemos, Julián era el suplente de Erling Haaland en el Manchester City. Un Julián que no tenía protagonismo absoluto en el equipo inglés y que desde luego en Noruega se le comía completamente. Ningún equipo de Europa confiaba en él como para gastarse lo que se dejó el Atlético de Madrid, que recordemos, se dejó 93 millones de euros. 93 millones de euros sí que es verdad que incluía las variantes y las variables de su contrato, pero al final no deja de ser prácticamente lo que se dejó, por hacer una similitud, el Real Madrid por aquel entonces por Cristiano Ronaldo. 93 millones es mucho, mucho dinero. Y está claro que mucha gente le critica o mucha gente decide opinar de que en el Atlético de Madrid no va a sacar su máximo rendimiento, pero bueno, en el equipo rojiblanco ha sacado sus mejores datos goleadores desde que es jugador profesional. Y eso son palabras mayores, teniendo en cuenta que viene de River Plate, que viene de jugar en el Manchester City y ahora está jugando en un equipo muy grande de España, como es el Atlético de Madrid. En pocas palabras, toda Europa le quiere, y da igual lo que te diga cualquier equipo, de que tiene a Mbappé, de que tiene a Lewandowski o de que tiene a quien sea. Julián Álvarez es deseado por absolutamente todos los equipos. Eso sí, algo a comentar es que hace poco concedió una entrevista a France Football, que es, por si no lo conocéis, por si estáis un poco perdidos en el mundo periodístico, es una prestigiosa revista de fútbol francesa. Para que me entendáis, es la revista francesa que concede el Balón de Oro, el que decide básicamente quién se lleva el Balón de Oro cada año. Y es por ello que es una revista muy importante en el nivel futbolístico. Además, en esta entrevista habló de su relación con el Fútbol Club Barcelona y además con el PSG. Un PSG que, según él, contactó con él para poder hacerse con sus servicios, pero que finalmente no se llevó a cabo. Y un Barça que, tal y como indica en palabras textuales, os leo si me permitís, veo lo que se dice en las redes sociales. En España se habla mucho de mí y del Barcelona. Por el momento estoy centrado en el Atlético. Veremos qué pasa al final de temporada. Una frase final que no ha sentado bien a parte de la afición colchonera, y es entendible. Al final, si ustedes leen la parte final de la entrevista donde dice que pasará al final de temporada, es normal que muchos aficionados se puedan pensar que está dejando la puerta abierta a una posible salida a final de temporada, una posible salida que a la afición no le hace gracia. Y es que desde que llegó el argentino al club rojiblanco solo se habla de una posible salida y un posible fichaje por el FC Barcelona. Permitidme que dé mi opinión personal en este momento, y es que esto es muy sencillo. No hay ningún jugador que esté por encima del Atlético de Madrid. Es decir, si Julián se quiere marchar, lo tiene muy claro. Tiene una cláusula de 500 millones. Es más, 490 millones específicamente. Y un contrato hasta el año 2030. Es decir, si Julián se quiere marchar, o cualquier equipo quiere hacerse con los servicios del argentino, es muy sencillo, paga a ustedes los 500 millones de cláusula, o se espera a 2030 que esté completamente libre. Y si no, que nos den una cantidad razonable por un jugador de talla mundial como es Julián Álvarez. Un Julián que, por cierto, esto no lo tenía ni en el guión ni previsto comentar, hace poco salió el top 20 jugadores de best delanteros del mundo, y no estaba Julián Álvarez, fíjense ustedes. Por lo que sea, el marketing del Atlético de Madrid no es tan importante como puede ser el Real Madrid, el Barça o incluso jugadores que, bueno, estaba por ahí Enrique de la Liga Brasileña o incluso jugadores de la Liga Árabe como puede ser Cristiano, que en su momento incluso, perdónenme, ahora mismo no están teniendo ninguna relevancia importante en lo que son trofeos o juego de delantero, digamos. Es decir, a lo que quería comentaros, o 500 millones de cláusula o contrato hasta 2030, y esto es muy sencillo, y así lo dejo. Y es que de ventas están yendo en las últimas semanas. No hay tema que no sea venta, venta, venta. Y es que hace poco, tal y como indica Voz Populi, un medio digital de comunicación, está prácticamente cerrada la venta parcial del Atlético de Madrid. Una venta que lo llevaría el fondo de inversión estadounidense Apollo, que se convertiría básicamente en el accionista mayoritario de todo un club como es el Atlético de Madrid. Por si no lo saben ustedes, ¿qué es Apollo? ¿Quiénes son? Yo tampoco lo sabía, así que he investigado un poquito y os comento. Es una gran empresa estadounidense que ha ido ganando mucha importancia en los últimos años, especialmente en el mundo financiero. En pocas palabras, se dedica a invertir y gestionar dinero de otras personas o instituciones para ellos mismos obtener beneficios. No es un banco, sé que puede pensar que es un banco. No, es una compañía que trabaja con lo que se conoce como activos alternativos. Si no sabéis de economía, como yo, son inversiones diferentes a las tradicionales, como pueden ser la bolsa o bonos. Incluye cosas como empresas privadas, inmuebles o préstamos. Es decir, Apollo gestiona el dinero de inversores muy grandes, como fondos de pensiones, gobiernos, universidades o incluso personas con mucho patrimonio. Es decir, ¿qué haría Apollo en esta inversión del Atlético de Madrid? Haría que el valor del club aumentase a más de 2.000 millones de euros. ¿Y cuál es el objetivo principal de pagar tanto dinero por un equipo? El objetivo principal de este dinero es financiar la ciudad del deporte, una ciudad del deporte y los alrededores del metropolitano que tienen un coste de 800 millones de euros. Es un coste muy importante. ¿Y qué es una ciudad del deporte, Álvaro? Pues te lo explico muy sencillo. Es una ciudad del deporte, con muchas instalaciones diferentes. Es una ciudad que tendrá un estadio de atletismo, que tendrá campos de fútbol de diferentes tamaños para las diferentes categorías que tiene el club. Un centro de alto rendimiento incluso, y atentos, una playa artificial para los que dicen que en Madrid no hay playa. Pues fíjense, sí va a haber playa a partir del año 2027. Y es que además habrá una residencia para jugadores y un propio hotel. Y es que hablamos de uno de los proyectos más importantes a nivel económico, institucional y deportivo del Atlético de Madrid en toda su historia. Y es que, como os acabo de comentar, la idea del club es que esté lista en el año 2027. ¿Por qué ese año? Porque el Metropolitano volverá a ser la sede de la Champions en esta misma temporada. Y es que su máximo rival ha sido el Olímpico de Bakú. Un Olímpico de Bakú que ha sido sede de muchas competiciones importantes, pero que finalmente se ha puesto por el Metropolitano. Un Metropolitano que mucha gente tiene las sospechas de que ha sido seleccionado por el simple hecho de poder... A ver cómo les explico, para que no suene tampoco muy conspiranoico. Hace un tiempo fue el famoso doble toque de Julián Álvarez, un doble toque que dio mucho para hablar, que se equivocaron los árbitros y se hizo oficial que se habían equivocado, y hay mucha gente que piensa que esta sede de la final de la Champions puede ser por eso mismo, básicamente para compensar al Atlético de Madrid por ese error tan grande y ese error garrafal que tuvo pues el árbitro principal, el árbitro de la sala VAR y básicamente toda la UEFA en general. Mucha gente puede pensar eso. Me gustaría pensar que el Atlético de Madrid no ha cedido a una final por callarse. Yo quiero pensar que no. Pero bueno, lo importante es comentar que el Metropolitano también fue sede de la Champions, de la final en el año 2019. Una final inglesa, una final entre Tottenham y Liverpool, una final que a mucha gente no le gustó por eso mismo, porque fueron dos ingleses y hubo poca chicha o poca emoción. Esa final, recordemos que el Liverpool ganó 0-2 y el año siguiente el Atlético hizo de las suyas en Anfield. Fue una temporada bastante curiosa. A ver, esta entrada de Apolo también favorece muchas cosas que sé que queréis escuchar. Ampliación de capital y, por supuesto, presupuesto para fichajes. Fichajes que ahora mismo lo llevaría a cabo Matteo Alemany. Matteo Alemany, que es un fichaje del calibre, digamos, de Julián Álvarez. Un Mateu que tiene un historial muy, muy importante en equipos como el Mallorca, en equipos como el Valencia o equipos como el FC Barcelona. Un Mateu que en equipos como el Valencia, que no pasaba por su mejor momento económico ni futbolístico, consiguió ganar una Copa del Rey. Por ejemplo, con el FC Barcelona, en un momento económico muy malo, donde se caía a pedazos básicamente toda la institución, hizo fichajes importantísimos como Frenkie de Jong, como Lewandowski, como Rafinha, y son a día de hoy jugadores importantísimos para todo el club. Este Matteo Alemany, por supuesto, haría la labor de Carlos Bucero, que a priori se decía que iban a compaginar un poco el trabajo. El Carlos Bucero se iría a la zona administrativa y Mateo sería un poco más tema fichajes y tema más público. Finalmente, parece que no va a ser. Que no va a ser así. Matteo Alemany va a hacer toda la labor. ¿Por qué? Porque Carlos Bucero recientemente han salido rumores que se marcha al Real Club Deportivo Español. Es decir, Matteo Alemany tendrá toda la importancia y todo el protagonismo en tema fichajes, en tema institución y en tema conexión con jugadores, representantes y demás. Un Matteo Alemany con un cargo que a mucha gente le cuesta entender, y yo lo puedo entender porque a mí también me costaba. Y es que durante la previa frente al Betis, hace tres partidos, lo quiso explicar en palabras textuales. Atentos. Se encarga de la relación con los entrenadores, con los cuerpos técnicos, con los jugadores y, evidentemente, todo lo que sea el mercado, relación con clubes, agentes de jugadores y planificación. Y sí, lo que quieres escuchar, que yo te conozco, se encarga de fichar. Y es que últimamente los fichajes que se han hecho en verano son fichajes con poca importancia, teniendo en cuenta que te has dejado 168 millones de euros, jugadores como Giacomo Raspadori, que solamente tengan 241 minutos en partidos oficiales, pues da para hablar bastante. Un Giacomo Raspadori que ha tenido protagonismo en ciertos momentos de Champions, pero en Liga no ha tenido la oportunidad, desde luego. Un Marc Pubil, que es el elegido por la afición para quererle durante toda la temporada, pero un Marc Pubil que ha jugado solo 37 minutos en partidos oficiales y que su única titularidad fue en partido amistoso contra el Inter de Milán en esa competición trofeo un poco extraña que se hizo en mitad del parón de selecciones. En cambio, Ruggeri, como os he comentado antes, perdió la posición con Janko. Un Janko que no es lateral izquierdo, es central izquierdo, pero que tras esos dos partidos de titular ya cosecha 659 minutos el italiano, en partidos oficiales. Igualmente, son estadísticas y datos un poco pobres para haberte dejado el dinero que te dejaste en fichajes. Por supuesto, hay casos diferentes, casos como Johnny Cardoso, casos como Thiago Almada. Por supuesto, Johnny Cardoso vive entre algodones desde que llegó al Atlético de Madrid y no ha tenido la oportunidad de brillar, teniendo en cuenta que tiene delante a un Coque que ha vuelto a su nivel más alto desde que es jugador del Atlético de Madrid, tras unas temporadas bastante, bastante, bastante bajitas. Por ejemplo, Thiago Almada me recuerda a jugadores como Angelito Correa. Un Angelito Correa que recordemos que siempre entraba en la segunda parte y daba esa frescura al equipo, ese toque de ofensivo que le hacía falta y, por supuesto, esos huecos y esos giros rápidos que podía desencadenar pues goles del Atlético de Madrid. Eso sí, perdónenme, que nos cuenten el relato de siempre, porque me niego. El Atlético gasta 200 millones cada verano. No, eso no es así. Nuestros fichajes las temporadas pasadas eran jugadores que terminaban contrato y superaban prácticamente todos los 30 años de edad. Ejemplos como Daniel Bass, Doherty o Witzel. Es verdad que hay que comentar que Witzel tuvo protagonismo durante las temporadas, pero no dejaba de tener esas estadísticas de edad y que venía sin contrato. Y es que a día de hoy, tema fichajes, no hay fichajes realistas que pueda hacer el Atlético de Madrid. Es más, hay más posibles salidas incluso que fichajes. Y es que, por ejemplo, el nombre de Conor Gallagher está en boca de todos. Y es que, tal y como indica fichajes.net, un portal de rumores y fichajes de todo el mundo, el Manchester United, atención, está interesado en dejarse 60 millones por el inglés. Recordemos que el Atlético de Madrid tasó a Conor en 35 millones, que fue el precio que pagó el club en su día y el precio que pone como mínimo para poder salir del Atlético de Madrid. Desde luego, si llega esa oferta de 60 millones, el Atlético de Madrid lo afirmaría con los ojos cerrados, a no ser que tuviese trampa detrás, pero por lo que parece no hay trampas. Un Mateo Alemán que también tiene objetivo principal de renovar a Julián Álvarez. Un Julián que ya hemos comentado su situación actual. Y desde luego, un Julián que si se queda, lo que va a tener que otro club no va a tener son pistas de hielo. Sí, hemos vuelto a las pistas de hielo. Segundo año consecutivo que el Atlético de Madrid ya está decidido que van a haber pistas de hielo en el estadio desde diciembre hasta enero. Segundo año consecutivo que el club organiza un evento que desde luego puede ayudar pues el tema familiar, te vas con tus amigos, con tu familia, con tus hijos, algo muy bonito. Precio de 20 euros y una duración de 45 minutos. La verdad, una experiencia que me parece muy bien hecha y para poder juntar a lo que es la afición y el estadio. Y es que otra cosa no, pero el Estadio Metropolitano se utiliza para absolutamente todo. Hablamos de conciertos de Aitana, que fueron un éxito. Conciertos de AC/DC. Los futuros 10 conciertos de Bad Bunny que hacen historia siendo el artista con más conciertos seguidos en un mismo estadio. Y además, recientemente se ha firmado junto a la Fórmula 1 una colaboración bastante importante. Y es que con la llegada del Gran Premio de Madrid, el estadio tendrá un papel protagonista. Y atención, acogerá, entre otras cosas, el concierto principal del evento. Y es que desde allí también se articularán experiencias exclusivas, zonas de recepción e incluso servicios de traslado hacia el circuito urbano. En pocas palabras, el Estadio Metropolitano es una máquina de hacer dinero. Y es que además, sumado a la futura Ciudad del Deporte, perdónenme por la expresión, nos podemos forrar bastante. Desde luego, si algo se caracteriza al equipo es de la buena situación en tanto el masculino como el femenino, pero también me gustaría hablar del Atlético madrileño, que ahora mismo están en un estado de forma inmejorable. Y es que los de Fernando Torres actualmente van líderes en solitario de la Primera Federación con 6 victorias en 11 partidos. Y es que de los últimos 5 partidos han tenido 3 victorias, un empate y una derrota. Equipo que mezcla jugadores jóvenes con muchísimo potencial y jugadores con gran experiencia en la categoría e incluso categorías superiores. Y es que muchos de estos chicos han crecido soñando con jugar en el Atlético de Madrid. Y hoy los vemos a un paso de hacerlo. Y eso, amigos, es lo que mantiene viva la esencia de este club. La cantera, el trabajo, la ilusión. Y está claro que su objetivo ha cambiado completamente. Un objetivo que era el de mantenerse en la categoría y mejorar como equipo, ha cambiado a soñar por un posible ascenso. Pero bueno, lo importante es partido a partido. Y es que su próximo partido será este domingo 16 de noviembre contra el Alcorcón, que van sextos. Partido importante. Una categoría en la que no afecta el parón de selecciones, a diferencia del primer equipo, que son 3 jugadores los que se marchan con la selección española. Y es que tanto Alex Baena, Marcos Llorente y Pablo Barrios han sido seleccionados para los partidos clasificatorios para el Mundial. un Alex Baena que es un fiel de la convocatoria de Luis de la Fuente, un Pablo Barrios que sigue siendo recompensado con su gran nivel individual en el equipo y, por supuesto, un Marcos Llorente que durante esta temporada está demostrando que es el lateral derecho más en forma de toda la competición. Ya os he comentado, 16 partidos, 3 goles y 3 asistencias, jugando todos los minutos. Un Marcos Llorente que es el jugador de moda tanto fuera como dentro del campo, por sus curiosas y polémicos pensamientos y, por supuesto, por su buen estado de forma. Un Alex Baena y Pablo Barrios que participaron en ambos equipos tras la última convocatoria de la selección española, siendo el primero titular durante el 4-0 frente a Bulgaria, mientras que Marcos Llorente solamente jugó frente a Georgia en el primer partido. Y como estamos llegando al final del programa, me gustaría comentaros las dos secciones que vamos a tener en todos los programas. La primera se llama La cara y la cruz rojiblanca, donde cada semana seleccionaremos al mejor y al peor del equipo. Para hacer los honores, empecemos por el mejor valorado durante esta última semana, y es que su gol durante el partido de UEFA Champions League y su asistencia frente al Levante hacen a Marcos Llorente el primer afortunado en aparecer en esta sección Momento Dulce, el que vive el madrileño sin ningún tipo de dudas. Julián Álvarez, al contrario, creo que debería llevarse el punto negativo de la semana. Un Julián que desde luego es alguien que de normal no va a estar en esta posición. Y es que el argentino lleva varios partidos desconectado. Y es que pese a su gol frente al Unión Saint-Gilloise, el argentino tuvo varias ocasiones tanto en Champions como en la Liga Española. Y no terminó de materializar estos goles que hubiesen hecho falta para mejorar con la veraz o diferencia de goles. Es un punto negativo buscando con pinzas, he de admitir. La otra sección que tenemos cada programa me hace especial ilusión. Se llama El personaje de la semana. Y esta vez no hay debate posible. Es que cada semana destacaremos a una figura relacionada con el club, ya sea jugador, entrenador o directivo, que haya sido protagonista o merezca un reconocimiento especial. Y esta vez, como os acabo de comentar, el personaje es Antoine Griezmann. El francés fue diferencial en la victoria frente al Levante. Apenas media hora en el campo le bastó para cambiarlo todo. Ritmo, intensidad, carácter y, por supuesto, goles. Dos tantos que no solo sellaron el triunfo, sino que recordaron a todos por qué sigue siendo el jugador más decisivo en muchas ocasiones del Atlético de Madrid. Un Griezmann que no es solo un futbolista brillante, es un símbolo. Llegó al Atleti en el año 2014, desde la Real Sociedad, en una época en la que muchos dudaban de si sería capaz de rendir al nivel de un equipo que venía de ganar una liga histórica. La respuesta fue inmediata: goles, compromiso y una conexión instantánea con la afición. En su primera etapa se convirtió en ídolo, superando la barrera de los 100 goles y liderando el equipo en finales europeas y nacionales. Luego llegó su marcha al Barcelona, una decisión que rompió a más de uno. Pero también su regreso, ese que demostró que el amor por estos colores puede con todo. Hoy Antoine es el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid. Pero más allá de los números, su valor está en lo intangible, en su forma de entender el juego, en su entrega constante, en su capacidad para reinventarse. Da igual si juega 90 minutos o 30. Cuando entra, cambia el partido. Antoine es el reflejo de lo que significa ser del Atleti. Caerse, levantarse y volver a creer. A sus 34 años sigue siendo ese futbolista que sonríe al marcar, que baja a defender, que celebra con la grada y que demuestra cada día que el talento sin compromiso no vale nada. Por todo eso, por ser determinante, Antoine es nuestro personaje de la semana. Desde aquí, gracias Antoine por seguir dejando el alma, por seguir creyendo y por hacernos sentir orgullosos de verte con la rojiblanca. Y a vosotros, muchas gracias por estar al otro lado, por vivir y sentir el Atleti como lo hacemos nosotros. Este ha sido Conexión 1903. Nos escuchamos muy pronto en el siguiente programa. Hasta entonces, seguid conectados y recordad, nunca dejéis de creer. ¡Aupa Leti!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.